Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto que estés escuchándonos este martes, pues ya último martes de abril, y vamos a tener un programa pues muy, muy, muy interesante, pero sobre todo muy necesario para que reflexionemos y hagamos acción, no nada más conciencia, sino acción en torno al tema de desapariciones de niñas y niños. Estamos cercanas y cercanos al Día de la Niñez, a este 30 de abril. Y bueno, pensamos en esta fecha y pensamos en juguetes y pensamos en fiesta y qué les vamos a regalar. Y pocas veces nos ponemos a pensar en esas niñas y en esos niños que no pueden ejercer sus derechos plenamente, precisamente porque fueron sustraídas o sustraídos de sus hogares, y que a partir de ese momento pues hay toda una situación de búsqueda, por supuesto, de parte de madre y de padre, pero que requiere de mayor conciencia y de sobre todo mayor acción por parte de la sociedad y de la ciudadanía. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y muchísimas gracias a Radio Universidad por abrirnos este espacio, por abrirnos estos micrófonos para llevar hasta ti la información de los derechos humanos, la perspectiva de género, obviamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y todos estos temas que de manera transversal pues nos llenan en toda, o deberían llenarnos en toda nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en toda la vida profesional, en todos los demás temas. Y bueno, yo te invito a que nos contactes 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos des tus comentarios, tus opiniones. Y bueno, rápido, antes de entrar de lleno en el tema, yo te recuerdo los datos de contacto. El Instituto de las Mujeres está a tu servicio para asesorías jurídicas y psicológicas, y también tenemos otros servicios como centro de documentación o capacitaciones. Estamos en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Podemos darte este servicio de asesoría jurídica y psicológica. También puedes llamar al 911-911 y pedir que te comuniquen a Tel Mujer, y ahí te van a contestar nuestras abogadas y nuestras psicólogas para atender también tus inquietudes al respecto de cualquier situación jurídica o psicológica. También las puedes contactar a través de mensaje privado en Facebook. Ya ves que a veces no queremos hablar por teléfono, y bueno, últimamente ya poco hablamos por teléfono, ¿no? Nos la pasamos mensajeando. Así que puedes mandarles un inbox al Facebook Ayuda en Línea Tel Mujer. Y también las abogadas y psicólogas te van a atender mediante esta red social, y acuérdate que sea en inbox, en mensaje privado, para respetar, por supuesto, tu confidencialidad. Y dale me gusta para que estés al pendiente de sus mensajes. Y en nuestras redes sociales institucionales, pues te esperamos en la fanpage, en el Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Síguenos, tenemos mucha información interesante con perspectiva de género para que puedas compartir y hacer reflexionar a tus amigas y amigos en Facebook. En Twitter, @IMESSLP. También síguenos ahí para que estés al pendiente de nuestras actividades y mensajes. Y bueno, en nuestra página web, www.imes.gob.mx, también puedes tener más información acerca de nuestros servicios. Y bueno, el chiste es que te acerques. Fíjate que solamente 10 Bueno, el 10%, sí, 10 de cada 100 mujeres que vive violencia se acerca a las instituciones. Así que, bueno, yo te invito a que te acerques, a que te quites cualquier temor, cualquier duda, acércate. Estamos ahí en Madero 305 y normalmente el primer paso es que te va a atender la trabajadora social y ella te va a canalizar ya sea a jurídico, a psicología o a ambos servicios dependiendo de tu situación. Hay veces que no sabemos ni siquiera qué queremos hacer, solamente sabemos que ya no queremos seguir viviendo esa situación y que necesitamos ayuda. Así que te invito a que no te quedes con toda esa situación viviéndola tú sola, que te acerques, que busques redes de apoyo y por supuesto el Instituto de las Mujeres está ahí para atenderte, para escucharte, para orientarte, para llevarte de la mano por este camino y pues acércate, Madero 305 Zona Centro o llámanos 911 y pides que te comuniquen a Telmujer. Y bueno, pues vamos a arrancar ya de lleno con este tema de desapariciones de niños y niñas y pues vamos a nuestra entrada de la entrevista para ya ir de lleno con este tema. Sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout je vous rappelle.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bueno, pues seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y me da mucho gusto saludar al abogado Ricardo Sánchez García. Él es presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Caro, por este importante espacio y un gusto de saludar a todas las personas que nos escuchan.
No, hombre, pues gracias a ti y sobre todo, pues para que nos compartas todo este tema en el que el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz ha estado involucrado desde hace tiempo, que es el tema de desapariciones de personas en general y cómo pues están realmente generando un pues hasta una base de datos muy completa y sobre todo, bueno, ahorita con el tema de niños y niñas que han desaparecido. Ricardo, ¿cuál ha sido el trabajo que como Centro de Derechos Humanos han hecho en este tema?
Bueno, nosotros ya veníamos trabajando desde 2012 con personas desaparecidas. A raíz de la desaparición de la niña Zoé Zuleika, una bebita de 5 años de edad, que el 27 de diciembre de 2015 desaparece aquí en nuestra ciudad, la señora nos busca posteriormente, como 3 meses después de que, bueno, las autoridades, digamos, no le habían abierto las puertas como ella esperaba, no le daban respuestas, incluso le negaban el acceso a la averiguación previa o a ciertas. Entonces la señora desesperada comenzó a publicar su tema, su caso. Uh-huh. Y alguien le recomendó, porque nosotros hemos colaborado pues con personas desaparecidas y también tenemos ya algunos casos de éxito en donde pues las víctimas se han reincorporado con su familia. Entonces la mamá de una víctima le dijo, acércate al Centro Samuel Ruiz, y es que ella viene. A partir de ahí comenzamos a investigar y a ver en qué estado se encuentra la averiguación previa y también a ver de qué otra manera nosotros podemos hacer una campaña de difusión del caso de Zoé Zuleika. Ese ha sido básicamente nuestro trabajo, un acompañamiento a la mamá frente a las autoridades para que le abran las puertas y le puedan mostrar verdaderos avances. Y por otro lado, hacer una campaña de difusión, porque nosotros sabemos que la niña puede estar quizá adoptada de forma ilegal o en situación de trabajo, explotación infantil, laboral, o no sabemos, pero entre más se conozca el caso de Zoé Zuleika y más se difunda su rostro, más posibilidades tenemos de colaborar verdaderamente a encontrarla. Entonces, hace como un año comenzamos una estrategia en donde nos propusimos poner el tema de Zoé Zuleika a nivel nacional y nos fuimos encontrando con muchas redes de madres de familia que están en búsqueda y que han hecho más o menos lo mismo que nosotros. Y mira, te voy a platicar que estábamos un día en Saltillo, Coahuila, e hicimos a través del Facebook un Periscope, que es una transmisión en vivo. Y bueno, transmitimos a las 8 de la mañana. Nosotros íbamos a un encuentro de personas desaparecidas. Caro nos acompañó porque pues quería difundir su caso.
Caro, la mamá de...
Caro es la mamá de Zoe Zuleika, la señora Carolina. Cuando estamos ahí, después de transmitir en Facebook, recibimos llamadas por teléfono donde la mamá de otro niño, Johan Gael, también desaparecido, pues nos dice que quiere una entrevista, que quiere platicar con Carolina. Y entonces le dijimos dónde estábamos, el auditorio, estábamos en un taller, etcétera. Y entonces ellos tuvieron un encuentro. A partir de ese encuentro, que duró una charla de 2 horas, yo vi la importancia de juntar a mamás de diferentes estados que tienen los mismos casos o muy parecidos, para que entre ellos se platiquen las estrategias que han hecho de búsqueda y para que ellas intercambien experiencias y también se fortalezcan. Se dieron un fuerte abrazo, se hizo un video, se les hizo una entrevista ahí, pues todo fue muy rápido, de una entrevista de periódico, ¿verdad?, de prensa, y intercambiaron experiencias y se fortalecieron mutuamente. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer un encuentro nacional en San Luis Potosí, donde madres de familia que buscan niños o niñas desaparecidas pudieran estar en San Luis Potosí, y es por eso que se hizo este encuentro que vamos a tener el próximo jueves a las 11 de la mañana.
Así es. Bueno, ya nos diste un adelanto. Vamos a tener, como tú bien dices, Ricardo, un primer encuentro nacional de madres en búsqueda de sus hijas e hijos. Me parece maravilloso que haya surgido esta idea. Más o menos, ¿qué participación esperan?
Bueno, nosotros no lanzamos una convocatoria así en grande, claro, sino que hicimos una estrategia de buscar a los casos más representativos de niños o niñas desaparecidos, e incluso con algunas de estas mamás ya teníamos contacto por inbox en Facebook, porque nos piden que les difundamos su caso y a la vez nosotros. Entonces, de alguna manera informal, ya hay como ciertas alianzas. Entonces van a estar presentes 5 estados, son 5 mamitas que vienen, okay, más 2 de aquí de San Luis Potosí, son 7 mamitas, yeah, pero va a estar presente Zacatecas, Coahuila, la Ciudad de México, me parece que, bueno, Guadalajara y San Luis Potosí, son 5 estados presentes, de donde vienen mamitas que tienen su niño, su niña desaparecido. Por ejemplo, está el caso de Marijó, ella no va a venir, pero es un caso muy representativo porque es una señora a la que prácticamente le enterraron un cuchillo en el cuello para arrancarle a su hijo, y ella pues sufrió mucho en cuestiones de salud, estuvo a punto de morir, que esa era la intención. Aún así logró vivir e hizo un retrato hablado de la
persona,
del agresor, y a partir de ahí comenzó la búsqueda. A pesar de que encontraron un mes después al agresor, dijo: yo solo soy un eslabón en una cadena de trata de niños, y su hijo se lo entregué no sé a quién. Ese caso ya tiene 6 años y la señora sigue difundiendo a su hija, pero además a su bebita le han hecho retratos progresivos, que este es uno de los problemas a los que se enfrentan las personas que tienen hijos o hijas, niños desaparecidos, que los rasgos físicos van cambiando, y entonces luego viene el problema pues de ir haciendo estas proyecciones, y son costosas y no todos los estados cuentan con la tecnología para hacerlas. Entonces esa es otra parte de nuestro trabajo, acompañar a Carolina, mamá de Zoe Zuleika, para que vaya adquiriendo todos estos recursos que el estado debe otorgar por ser una víctima de desaparición.
Claro, porque es importante que se reúnan, que se organicen. Además, por ejemplo, ya tú lo decías, del apoyo en difusión y del apoyo, pues hasta emocional, ¿no? Porque es importante que este tipo de personas, de víctimas, de familias que han perdido a un hijo, a una hija, se organicen.
Mira, Fue, para mí fue muy ilustrador ese encuentro entre Carolina, mamá de Soy Zuleika, y la señora, mamá de Johan Gael, porque yo me di cuenta que nosotros estábamos implementando unas estrategias y ella estaba implementando otras. Incluso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy sencillo, ellos pusieron como recompensa, ¿verdad?, a través del gobierno del estado, 3 millones de pesos. Y bueno, no han tenido resultados, y era algo que nosotros íbamos a hacer aquí, buscar implementar una estrategia de decir, a ver, ofreciendo una respuesta, pudiera haber, y la experiencia de ellos dicen, la verdad es que no funciona. O sea, yo comencé a recibir, dice el papá, muchas llamadas de gente que quería el dinero y simplemente me daba datos como, yo vi a un niño parecido a su hijo que se bajó de la ruta 8 en la parada fulana de tal frente a un Oxxo. Entonces es lo que querían era el dinero, pero
y hasta te podían dar información que te desviaba o que no tenía nada que ver, ¿no?
Así es. Entonces, así como ese tipo de estrategias, hay muchas otras que nosotros hemos implementado y que ellos también, y que sí nos colaboran, sí nos ayudan. Incluso pues el solo hecho de intercambiar datos en las redes sociales, a nosotros nos incrementó de tener 20,000 reproducciones a tener casi 1,000,000 de reproducciones cuando entramos en contacto con estas. Entonces comenzamos a hacer, digamos, una estrategia a nivel nacional para llegar a más personas y que más personas pudieran ver el rostro de Zoe Zuleika. Y quiero decir una cosa, no solo en San Luis Potosí está desaparecida Zoe Zuleika, también Tadeo es un bebito de 8 meses con síndrome de Down, que fue desaparecido junto con su mamita, la que todos conocemos como la perito Lupita. Uh-huh. Y bueno, son los casos que tenemos registrados, pero no son los únicos. Yo sé que en las cifras negras, y hay muchas personas que no se atreven a denunciar la desaparición de su niño o de su niña por amenazas, por cuestión cultural o por muchas otras cosas, sin buscar culpabilidades, pero son las situaciones de víctima que viven muchas familias que prefieren pues no presentar sus casos de desaparición.
¿Qué se puede hacer en ese sentido, Ricardo, cuando no hay una denuncia, pero se puede hacer algo?
No, el primer paso cuando desaparece un niño es inmediatamente ir al Ministerio Público. Sabemos que hay mucha desconfianza todavía en las autoridades. Con el nuevo procurador creo que se han abierto algunas puertas y se ve un poco más de voluntad y disponibilidad. Pero al final de cuentas las autoridades, digamos, operativas todavía no están bien capacitadas para atender una denuncia. Sin embargo, no nos queda de otra, es responsabilidad de la Procuraduría y es responsabilidad del Ministerio Público recibir la denuncia y hacer todos los protocolos de búsqueda, que todavía te digo, a pesar de que hay una fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos, yo creo que todavía es mucho de nombre y Alerta Amber todavía no está funcionando correctamente, pero no debemos eludir esta responsabilidad de denunciar. Ese es el primer paso. Inmediatamente que desaparece un niño, poner la denuncia, buscar un acta de nacimiento, buscar las fotografías más recientes y presentarlas ante la autoridad y exigir que se active la alerta Amber, porque todavía en las autoridades existe esta idea de espérese 24 horas, va a regresar, cuando alerta Amber surgió porque sabemos que en los primeros minutos son indispensables, son cruciales para encontrar con vida a una persona. No queremos encontrarlas sin vida y no queremos encontrarlas 10 años después a través de adopciones ilegales, que también ha sucedido en nuestro país, ¿verdad? Entonces, como el caso de Raimunda, que no es una, es una señora que no es no es una niña, es una señora, pero desapareció, se hizo la denuncia y no se hizo la búsqueda adecuada, apareció 4 meses después sin vida en territorio de Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues concientización por parte de las autoridades, pero también un esfuerzo por parte de la sociedad. Este proyecto de, pero te digo una cosa, es una canción que se compuso especialmente para niños y niñas desaparecidos, tiene por objetivo sensibilizar también a la sociedad. A veces en redes sociales nos cansamos de ver imágenes y circulan tantas. También entiendo un poco, ¿verdad? Se satura tanto, pero es que es una realidad que nos está sobrepasando, de verdad. En México se habla de 50,000 niños desaparecidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué solamente vemos unos cuantos que están en búsqueda? ¿Y dónde están los niños? ¿Quién se los llevó? ¿A dónde? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Verdad? Esa es como la pregunta.
Hablabas de cifras negras en San Luis Potosí. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Cuántos niños o niñas? no han regresado a casa.
Bueno, mira, yo quiero señalar, ¿verdad?, a la sociedad que una sola niña, un solo niño, basta para que todos estuviéramos preocupados. Alerta. Bastaría para que el gobernador Juan Manuel Carreras pusiera todos los recursos que necesita la señora Carolina para la búsqueda de su hija o de su Leica, y que a veces a cuentagotas le han dicho: no hay recursos, no tenemos para hacer búsquedas o para trasladarnos a otros estados o municipios donde tenemos pues indicios de que hay una niña con rasgos parecidos. Sin embargo, la UNICEF reconoce 5,000 niños desaparecidos, ¿verdad? Hasta 5,000. Pero nosotros creemos pues que son, la Procuraduría hablaba ya de 25,000 niños desaparecidos en México, sí, hasta 2016. Y bueno, diferentes organizaciones de la sociedad civil tienen una cifra de hasta 50,000, ¿verdad? Ellos han participado, hay una organización para niñas y niños desaparecidos que se llama así, que han tenido muchos casos de éxito en donde los niños se encuentran en situación de trata, explotación, o se encuentran también en adopciones ilegales. Sobre todo, bueno, hay una característica: los niños que desaparecen menores de 5 años es para adopción ilegal. Los niños entre los 7 y los 10 años son niños que son generalmente destinados para el tráfico de órganos, y los niños mayores de 7 años hasta antes de la adultez, antes de los 18, son niños que son usados sobre todo en mendicidad o en otros tipos de explotación laboral.
Qué difícil cuando ya escuchamos estas cifras y estas edades y en el destino que pueden tener estas y estos chiquitos. Hablábamos, bueno, tú ya comentabas la importancia del trabajo que debe hacer la ciudadanía, sobre todo víctimas directas o indirectas, de unirse, de unificar esfuerzos. Por supuesto, el tema de la política pública, ¿no?, de reforzar y de incrementar pues el apoyo y la infraestructura para que puedan realmente hacer una búsqueda a conciencia y verdadera. Pero hablabas también de sensibilizar a la ciudadanía en general. ¿Qué podemos hacer, uno, para prevenir, y dos, para apoyar a estas familias que están en búsqueda?
Bueno, mira, te agradezco mucho. Tu pregunta es muy, muy trascendental. Te quiero comentar, ¿verdad?, también que los estados con mayor índice de desaparecidos son Tamaulipas, de niños desaparecidos. Tamaulipas, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Sinaloa. Sin embargo, en el vecino estado de Guanajuato, por ejemplo, la Procuraduría acaba de publicar una lista de 25 niños desaparecidos. O sea, 25 es una cantidad muy alta para un estado. Sería casi un niño por municipio, ¿verdad? Entonces, es muy grave lo que está sucediendo. También te quiero comentar, bueno, la responsabilidad de la seguridad pública, de poder nosotros caminar, de eso habla un poco la canción también, y los derechos de los niños que estamos próximos a festejar el 30 de abril, es que cualquier niño pueda caminar con plena seguridad en el parque, en la calle, en la iglesia, cuando visite a sus familiares. Si la niña, por ejemplo, África Camila, desapareció, estaba acostumbrada con su mamá: voy a la tienda, voy y vengo, una niñita de 12 años, y simplemente salió a la tienda y ya no regresó. Digo, por así decirlo, es de la Ciudad de México, pero no es algo simple. O sea, es una responsabilidad del gobierno del estado
garantizar los derechos,
estos, claro, derechos, pero además también debe garantizar la búsqueda y el encontrar a las personas, porque nosotros estamos seguros que son redes de trata, son cadenas en donde también funcionarios públicos están inmiscuidos, desgraciadamente. Y bueno, las recomendaciones para un niño es, generalmente depende de las edades, no soltarle la mano jamás. no perderlo de vista en su caso de que estén en una convivencia a un niño de 5 años, por ejemplo, agarra y camina y se nortean y ya no saben, si están en un parque, comienzan a caminar para cualquier lado. Evidentemente es una obligación de una persona que encuentra a un menor inmediatamente regresarlo a una autoridad inmediata, preguntarle si ya sabe su nombre, sus características. A mí ya me ha tocado que me encuentro niños que están desorientados en el centro de San Luis Potosí y hay que tener calma, simplemente saber decir, a ver, o te llevo con la autoridad inmediata o te llevo con tu familiar si me sabes dar algún dato, pero a esa edad los niños se desorientan muy fácil. Los niños, los bebés más pequeños, que son aún bebés o que no caminan, pues es obvio que hay una delincuencia organizada que está buscando el momento específico para sustraerlos. Hay que tener mucho cuidado, las puertas cerradas, hay que estar siempre con un familiar cercano, ¿verdad? Y no siempre las mamás o los papás. Esta es una cuestión de género también, ¿eh? Uh-huh. Te quiero decir que desgraciadamente hemos encontrado que el castigo social o la sanción es muy fuerte para la mamá cuando desaparece un niño, porque de forma natural se entiende que no lo cuidó y que era su responsabilidad. Uh-huh. Cuando sabemos que en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, o sea, es un delito en realidad. Se debe perseguir a la persona que cometió el delito. Uh-huh. Pero además, al final de cuentas, también es una responsabilidad compartida del papá y la mamá. Entonces, exacto, ha sucedido mucho esto en todos los casos. Y si tú te fijas, digo, yo voy a hablar que vienen mamás en búsqueda de sus hijas y de sus hijos, pero en realidad también vienen sus esposos. Claro. Y vamos a tener un taller, un encuentro con los papás en donde ellos también van a intercambiar sus experiencias.
Ricardo, vamos a ir un corte, ¿verdad? Ya estamos, sí, vamos al corte. Nos llamó Luis Álvaro Reyes y nos pide que expliquemos detalladamente el evento del jueves, que si podemos dar horarios y si son varios días. Y bueno, que nos expliques quién puede asistir, si está abierto, si no. Vamos un corte y regresamos para seguir con este tema sobre desapariciones de niños y niñas.
S'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando con el abogado Ricardo Sánchez García, presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, sobre desapariciones de niñas y niños. Y bueno, yo soy Carolina Jaime Follo. Ricardo, cuéntanos, ya hace rato nos decías que este tema sin duda afecta a los derechos de la niñez. Uno de ellos que nos comentaba, pues es el derecho a transitar libre y tranquilamente, ¿no? ¿Cómo es posible que en nuestro país, en nuestra ciudad, las niñas y los niños no puedan cumplir ni vivir ese derecho plenamente? ¿Cómo está el tema de los otros derechos cuando nos enfrentamos a esta problemática?
Sí, mira, los derechos de los niños son reconocidos desde 1928 a través de un organismo que comenzó a impulsar después de la Primera Guerra Mundial. Se habló del sufrimiento ya de los niños, entonces comenzaron a sacar 10 principios de los niños. Después de la Segunda Guerra Mundial ya la ONU habla concretamente de los derechos de los niños, porque también en la Segunda Guerra Mundial pues hubo muchos niños que murieron, otros que fueron sustraídos de sus familias y llevados a trabajos forzados, y otros niños fueron llevados a adopciones ilegales a otros países. Entonces, los derechos de los niños básicamente es eso, a que se les reconozca su nacionalidad, personalidad, el derecho a crecer en un ambiente sano, el derecho a crecer con su familia y el derecho pues que tiene a un nombre, a un apellido. Fíjate, pero lo importante para nosotros es que hay un derecho para mí, que es el derecho a estar con su familia y a que la sociedad los cuide. Ese es un derecho, esos son los principios. Cuando un niño es sustraído de su casa, de su hogar, todos los demás derechos son violados. Ya no importa su nombre, su nacionalidad, su edad, su registro, porque ya no va a poder disfrutar del resto de los derechos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por estudios, que esto no es un mito, es una realidad. Los niños que son sustraídos son para tráfico de órganos, para trabajo, explotación laboral infantil, pero más que explotación laboral infantil es esclavitud real, y para adopciones ilegales. Muchas de las sustracciones de infantes también están involucrados cónyuges, sea uno, sea el papá, sea la mamá, por pleitos familiares, pero el problema es que no dejan, digamos, no permiten la convivencia con el papá o con la mamá, quien los sustrajo, pero no solo eso, se los llevan a otros países y muchas veces los papás pierden el contacto a tal grado de que no saben si su hijo está verdaderamente bien. Incluso nosotros sospechamos, va a venir la mamá de Ingrid Montserrat, una niña sustraída en Monterrey. Monterrey es el otro estado que va a estar presente en nuestro encuentro nacional de madres en búsqueda. Y por ejemplo, de ahí se tiene, de Ingrid Montserrat, el papá pasó por la niña a la guardería y ya la mamá nunca lo volvió a ver, nunca la volvió a ver a ella. Vuelve a ver al papá, pero no tiene a la niña. Las abuelas, las tías del papá no tienen a la niña. Entonces el asunto es que el Ministerio Público no quiere investigar porque le parece que es un conflicto familiar y un pleito entre esposos o exesposos, pero la niña no está. Hay una silla vacía ahí en la casa, en el hogar, y hay toda la sospecha de que la niña pudiera estar pasándola mal, porque no sabemos, mientras no sepamos en qué condiciones se encuentra o con quién se encuentra. Y el papá niega, no niega que pasó con ella, lo que no dice es a dónde la llevó, a quién se la entregó, etcétera. Y sin embargo no hay ni una orden de aprehensión ni una investigación contra el padre. Entonces hay muchos asuntos de niños desaparecidos donde los cónyuges intervienen, pero que no sabemos dónde están los niños.
Bueno, pero ahí, ¿qué hace falta también, Ricardo? O sea, el tema del principio este del menor, ¿cómo le llaman? El principio de, pues del bienestar.
El interés superior del menor.
¿Qué pasa? O sea, ¿nos faltan protocolos en este país? ¿Cómo están las leyes y las normas en ese sentido?
Sí, no, pues hay una responsabilidad del Ministerio Público. Es una claro. Señora que se acercó a nuestra asociación civil, le digo, por la distancia, nosotros la orientamos, la hacemos escrito, la guiamos, le decimos qué hacer. Hay otras asociaciones de desaparecidos en Monterrey, pero pues no podemos tampoco auxiliarla mucho más. Incluso hemos estado por indicios de salir a Nuevo Laredo y a otros lugares donde pensamos que la niña se encuentra. De hecho, Ingrid Montserrat, se ha difundido mucho su foto en Matehuala porque familiares del papá viven en Matehuala, San Luis Potosí. Pero ¿qué pasa? Pues falta, te digo, preparación y conciencia y sensibilidad por parte de las claro. autoridades, de que se den cuenta que un niño desaparecido, no importa con quién esté en ese momento, mientras tú no lo sepas, tienes que investigarlo hasta traer al niño de regreso, y después las autoridades decidirán para quién es la custodia o la patria potestad, pero se debe investigar y no minimizar el hecho por el supuesto de que está con el papá o con la mamá. O sea, mientras tú como madre no veas a tu hija físicamente, claro. y además, cuando el padre te dice no está conmigo, entonces hay que investigar dónde está la niña, ¿verdad?
Claro. ¿Qué otro, en el tema de derechos, qué más tenemos como reto?
Yo creo que quiero hablar también de los derechos de los niños, pero de los que no son sustraídos. Por ejemplo, Zoe Zuleika tiene un hermanito que era un hermano de juego. A ese niño que es víctima, Juan de Dios, también se le están violando sus derechos porque él estaba creciendo en convivencia, tiene fotografías, videos, imágenes y también está sufriendo una pérdida, una ausencia. Claro. Entonces, cuando hay la sustracción de un infante, no solo se violan los derechos del niño que se que se roban, sino también se roban la infancia de muchos otros niños que son sus compañeritos de juego, uh-huh, que son amigos, que son hermanos, que son primos, y cambia drásticamente la armonía de una familia. Viene un deterioro económico, los papás tienen que dejar a veces por salud su trabajo porque se deterioran, se deprimen, caen en situaciones neurológicas muy graves, además de que por búsqueda de su hijo también empiezan a perder trabajos, entonces viene un menoscabo económico, familiar, etcétera. Entonces hay una serie de víctimas colaterales, bueno, no colaterales, víctimas indirectas. Directas e indirectas de la desaparición de un niño, pero los derechos de los demás niños que convivían con él todos los días también se ven violados. Nosotros, en el caso de los hermanos de Zoe Zuleika, sabemos la tristeza, o sea, sabemos cómo han enfrentado el caso, estamos cercanos a ellos y hemos dado también un acompañamiento psicológico, y verdaderamente es muy grave. Por eso la invitación a la ciudadanía a que se sensibilice, no es un caso simple, es de los delitos más graves que además afectan atrozmente a las víctimas, de verdad las destrozan en todos los sentidos. Hay otro tipo de delitos, ninguno es menor, ninguna víctima de ningún delito merece ser minimizada, pero en el caso de desaparecidos es una cosa de un sufrimiento permanente.
Claro. Cuéntanos de este primer encuentro nacional de madres en búsqueda, Ricardo. ¿Quiénes están o quiénes están convocados o convocadas a participar? Ya nos hablabas de 7 madres de 7 estados, pero no sé si aquí Luis Álvaro nos preguntaba, ¿podemos participar la ciudadanía? ¿Cómo está eso?
Sí, mira, este Encuentro Nacional de Madres en Búsqueda es para niños y niñas desaparecidos. En este encuentro se va a presentar la canción, pero te digo una cosa, que a partir de ahí se sube a Facebook y se sube a las redes sociales como YouTube y se va a difundir. Se va a hacer una rueda de prensa donde las mamás van a dar su testimonio. Esta rueda de prensa, lo que quieren las madres es que se difunda el rostro de su hijo, que se conozca el caso y que sepan que hay niños desaparecidos en otros estados. Uh-huh. Ese es como el objetivo. Okay. Se va a presentar un videoclip que, gracias a la colaboración de muchas personas, quiero agradecer al profe Eligio Sánchez, director de un coro de niños que nos ayudó a grabar la canción, al profesor Martín Ángel Martínez, un gran músico de San Luis Potosí, compositor, uh-huh, que, bueno, saludos, arreglista, amigo además, Asoma Estudio, Chava Velarde nos prestó el estudio de grabación de forma gratuita, uh-huh, altruista, en donde, bueno, no hay en este tipo de casos no hay honorarios para nadie, son servicios que se prestan a la sociedad, y pues gracias a todos ellos se logró hacer una canción grabada profesionalmente y un videoclip con Esteban Cruz, otro compañero, ¿verdad?, que también hace su trabajo, y con Ifigenia Muluk, que nos permiten a través de las imágenes presentar los casos de los niños desaparecidos. En esta rueda de prensa está abierta al público. En un primer término vamos a dar números, estadísticas, cifras, pero lo más importante es escuchar el testimonio de las mamitas que vienen a presentar y van a traer pues los carteles y las fotos de sus hijos para que les ayudemos a difundir.
Claro.
Además van a estar los arreglistas, los músicos y los niños del coro. Son 5 niños del coro que grabaron esta canción y que, bueno, ellos al principio no dimensionaban la problemática, se les hacía pues interesante porque ya cantaban pues grabar una canción, y cuando conocieron de qué se trataba y escucharon la canción y escucharon sus voces, pues se fueron sensibilizando mucho. Las mamás están muy contentas también de participar. Es abierto al público, todas las personas que gusten acompañarnos a escuchar el testimonio de mamitas que buscan a sus hijos, niños y niñas desaparecidos, pueden acompañarnos en el edificio que se llama La Acción Católica, uh-huh, todo lo nos hemos ubicado en Madero esquina con Independencia. En el segundo patio hay un auditorio, simplemente entran por donde siempre, ya sea por la iglesia de...
Por Independencia.
Ajá. O sobre Madero, en la esquina entran y pasan al segundo patio. Uh-huh. Y ahí vamos a estar a partir de las 10:30, a las 11 empieza el evento, donde van a poder ver el videoclip y escuchar la canción y los testimonios de las niñas y niños.
Y los testimonios de las mamis. Nos habla Tania Zapata, nos escribe, dice que está oyendo Radio Universidad y que ella da clase de defensa personal para mamás con niños pequeños. Dice que tiene escuela de artes marciales en García Diego, Colonia Tequis. Dice que es mamá de 3 bebés y un día le quisieron jalonear a uno de sus bebés en Tequis. le gustaría contactarte, Ricardo, y bueno, que si le pasamos tu contacto, así que no sé si puedas dar algún dato del Centro de Derechos Humanos para que Tania se comunique contigo.
Muchas gracias, Tania, claro que sí. En Facebook estamos como Derechos Humanos Samuel Ruiz, AC, y tu servidor Ricardo Sánchez García al 4441-114003.
Otra vez, para que si no lo apuntó.
Sí, al teléfono 4441-114003. Somos el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz.
Perfecto. Entonces, bueno, la invitación para asistir este jueves a la Acción Católica a las 10:30. Arrancamos a las 11:00 a.m. con este primer encuentro nacional de Madres en Búsqueda, en donde 7 mamás de 7 estados distintos nos van a dar sus testimonios en cuanto a la búsqueda de sus hijas e hijos. ¿Qué probabilidad, Ricardo, hay de que una menor o un menor sustraído se encuentre en el mismo lugar donde lo sustrajeron, o si es más común que salga de ahí?
Las primeras horas de la desaparición de un niño son fundamentales para encontrarlos. La mayoría de los niños se han encontrado en otros estados e incluso en otros países, muy alejados de su lugar de origen. Por eso la invitación a la ciudadanía es que a través de sus redes, todos tenemos familiares en mucha gente tiene familiares en Estados Unidos, familiares en otros estados. Entre más difundan, así es como funcionan las redes sociales. Nosotros nos han llegado mensajes hasta de Guatemala, de Honduras, de otros países, no se diga de Estados Unidos, donde se han sumado organismos completos a difundir el rostro. Pero también tenemos desaparecidos de Argentina que nosotros buscamos aquí en San Luis Potosí a través de la difusión de las redes. Afortunadamente tenemos hoy esta herramienta, que debemos hacer buen uso de ella, y más para una causa social como esta. Entonces, las posibilidades de encontrar a Zoe Zuleika son muchas, de encontrarla con vida. A Tadeo también, es un bebito de 8 meses, hoy ya tiene
2 años.
Sí, 2 años, 8 meses más o menos, pero las posibilidades de encontrarlo, de encontrar a los niños sustraídos con vida, son muchas. Solamente que hay que difundirlo lo más que se pueda, porque sí pueden estar en otros países incluso.
Hablando de apoyar en la difusión, ya nos decías qué podemos hacer como ciudadanía para prevenir. ¿Qué más podemos hacer, Ricardo, como ciudadanas, ciudadanos, para apoyar a estas madres y padres en búsqueda? Y a ustedes como asociación, por supuesto.
Bueno, hay gente que nos pide carteles, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hacemos actividades, una actividad que se llama Semáforo en Rojo, y a los vehículos les pegamos una calcomanía con el rostro de Zoe Zuleika, y también hay carteles, hay mantas, incluso de Facebook, pues hoy ya pueden bajar ustedes fotografías si nos hacen favor de imprimirlas y difundirlas. Tenemos mantas en Matehuala, en la Huasteca, y incluso en otros estados como Michoacán hemos pegado mantas y la gente sí las ve. Hoy, por ejemplo, hay una señora de Los Mochis, Sinaloa, que no sabes cómo colabora hasta económicamente cuando tenemos que viajar a otros lugares. Nos ha apoyado porque a veces no hay recursos para viajar por parte propia, y la Procuraduría tampoco apoya con tanta eficacia y rapidez. Entonces, la difusión de carteles, la impresión de carteles, que impriman alguna lona y que la peguen en su casa. Aquí en San Luis Potosí varias familias han pegado una lona que nos piden y se las damos, y la pegan en la ventana de su casa, y luego vienen los comentarios de mucha gente que dicen: vi el rostro en tal lugar. Esa es la difusión fundamental que queremos.
Así es. ¿Qué experiencia tenemos en la recuperación de niñas y niños sustraídos?
Mira, en la recuperación de personas, incluso en San Luis Potosí, ha habido muchas experiencias. Nosotros hemos participado por lo menos en 3, en donde ha sido a través de la difusión. Incluso una de ellas, un menor de edad, 2 mayores de edad. Desgraciadamente las cifras tampoco son tan claras ni tan específicas. Las autoridades no las comparten ni no las suben. Por lo peor aún, a veces no quieren que se sepan cómo regresan las personas. Muchas personas que han sido encontradas es por el esfuerzo de la familia más que por la autoridad, y muchas personas que han regresado a su casa es porque por su propio pie escaparon o lograron pedir auxilio, o alguien las vio y las recuperó. Entonces, ¿Por qué la autoridad a veces no quiere? Crea cercos, yo digo cercos alrededor de la información para que no se difundan los casos de éxito, porque para empezar niega que exista el fenómeno de desaparición, y en segundo lugar, pues sabemos que a partir de que aparece una persona que estaba en situación de trata o en otra situación, sea menor o no, debería de iniciar investigaciones para todo tipo de delitos que se cometieron en torno a ella, pero a lo mejor para rescatar a otras muchas personas que pudieran estar en la misma situación, y nosotros sabemos que las autoridades están coludidas, ¿verdad? Entonces por eso no les interesa investigar, por eso no quieren entrar de fondo al tema, y por eso es más fácil negar que existe el fenómeno de la desaparición. Yo le quiero decir a todas las mamitas de San Luis Potosí, a todos los padres de familia que tienen un hijo, un pequeño, que es real, que en San Luis Potosí también ha habido temporadas en donde bandas llegan, se establecen, se roban niños, se los llevan a otros lugares, los sustraen y no sabemos ya más de ellos, y entonces pues tenemos una obligación también de, debemos tener el cuidado de nuestros hijos, porque sabemos que sí hay personas que se dedican a esto.
Claro. Nos llama el licenciado Jorge Ángel Montañez Torres, felicita al invitado, felicita a Ricardo y gracias por este programa, y pregunta, ¿cómo funciona la alerta Amber? ¿Podría ser ¿Cómo es el paso a paso? Y luego que nos digas en qué puede mejorar, ¿no? También.
Sí, mira, de entrada lo primero que debe hacer una persona que tenga a su hijo o hija desaparecida, si es menor de edad, la alerta Amber es para menores de edad, es inmediatamente buscar a la autoridad. Si tiene teléfono, llamar al 066 o al 911.
¿Qué hago si me dicen que a lo mejor se fue con el novio? Pues, no me pueden contestar eso, ¿cierto?
No pueden contestar no eso, no debemos aceptarlo y debemos acudir al Ministerio Público más cercano, depende de la zona de tu ciudad, o también a veces estamos hablando de zonas no urbanas, ¿verdad? Entonces ir con la autoridad inmediata. Claro, la primera estrategia de un familiar es buscar por su propia cuenta, debe hacer ambas cosas, denunciar, si no tiene teléfono, ir al lugar más cercano con la autoridad y denunciar, y que le den un escrito donde queda asentada su denuncia, ¿verdad?
¿En ese momento ya inicia la alerta Amber? No.
No, en ese momento se hace una investigación inmediata donde las autoridades la ley, el protocolo señala que es en las primeras 24 horas, pero la alerta, la búsqueda tiene que iniciar por parte de las autoridades de forma inmediata.
Claro.
La búsqueda de las autoridades tiene que incluir la difusión ante las demás policías, municipal, estatal y federal, tiene que coordinarse. Y conforme van pasando el tiempo, en las primeras horas, tienen que hacer una colaboración con todas las, centrales de autobuses, retenes, etcétera, y se va creando como un círculo que se va abriendo a partir del lugar de la desaparición. Posteriormente ya se emite la alerta Amber por tal parte de la autoridad, y ya es un llamado a nivel nacional e internacional, y se pide también que se bloqueen las fronteras del país para evitar una sustracción con una persona con estas características. Entonces las personas deben tener siempre a la mano un acta de nacimiento, fotografías, y llevarlas con la autoridad para no perder tiempo, para no dar doble vuelta, que eso es algo, y que reciban un escrito donde está su denuncia y donde les dicen cuál va a ser la estrategia que van a seguir para la búsqueda. No es un trámite, no debería ser un trámite difícil, es solamente una llamada por teléfono y después presentar a ratificar la denuncia de forma personal llevando ya la fotografía. Pero muchas personas a veces prefieren buscar por su cuenta y pierden este tiempo que valioso, es primordial para que las autoridades hagan la búsqueda.
Ahora, por ejemplo, ¿qué conductas sospechosas me pueden dar indicios de que ese menor o esa menor fue sustraído? Digo, a lo mejor he visto muchas películas, pero si estoy en un baño público y veo que entra alguien con un niño, si le cortan ahí el pelo, no sé, no...
Mira, es que no estamos alejados de la realidad, o sea, la forma en que se llevan a los niños normalmente, muchas veces no es específicamente sobre tu hijo, sino las circunstancias que rodean que rodean esto. Por ejemplo, si tú te descuidas en una plaza, hasta en un lugar que puede ser lleno de gente, que tú creas que está muy seguro, de ahí puede ser sustraído aunque haya cámaras. Porque el chiste no es, claro, después lo encontramos o dónde buscamos a mi hijo. La idea es que cuando un niño es sustraído, entonces comienzan a cambiar las características, desde el cabello,
cambiarle la ropa,
etcétera, hasta dormirlo. Un niño puede gritar si va con un desconocido y pues lo pueden dormir fácilmente, uh-huh, y entonces se lo llevan. Entonces es fundamental siempre no perder de vista a nuestros hijos.
Sin duda un tema que nos preocupa, Ricardo. Hay veces que pensamos que las autoridades no quieren que se genere una psicosis, pero sí hay que estar muy alerta y muy al pendiente, ¿no?
Sí, es una responsabilidad del gobierno del estado, es una responsabilidad del municipio. Para empezar, la seguridad pública pues es la primera autoridad, es la más cercana, uh-huh, y el contacto, pero sí es fundamental que nosotros estemos al pendiente de nuestros hijos, ¿verdad?
También. Así es. Ricardo, pues ya prácticamente se nos acabó el programa, tenemos ya nada más unos minutitos. Me gustaría que nos recordaras los datos de contacto contigo y con el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, y que nos invites nuevamente a este primer encuentro nacional.
Bueno, pues muchas gracias. Para las personas que ya nos escucharon y los que apenas nos están sintonizando, su servidor Ricardo Sánchez García del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz los invita al primer encuentro nacional de madres en búsqueda de hijos menores de edad, que se va a hacer en San Luis Potosí el próximo jueves a las 11 de la mañana en lo que se conoce como la Acción Católica. No es un evento de Cáritas ni es un evento de la Iglesia Católica, es un evento del Centro Samuel Ruiz.
Y les prestaron ahí
Amablemente nos prestan el auditorio que está en la Acción Católica. Por favor, asistan jueves a las 11 de la mañana. Vienen siete mamitas de 5 estados diferentes a darnos el testimonio de la pérdida de sus hijos y quieren que les ayudemos a difundir. Además, se presentará un videoclip donde se pretende difundir los derechos de los niños, pero fundamentalmente los rostros de los niños que estamos buscando a nivel nacional. Su servidor Ricardo Sánchez, mi celular es 4441-11-4003.
¿Y en Facebook?
Derechos Humanos Samuel Ruiz hace.
Hace, muy bien. Y bueno, por supuesto, Ricardo, la invitación a que apoye todas las personas, que cuando veamos una publicación en nuestras redes sociales, pues la compartamos. No sabemos de todas nuestras amistades que tenemos ahí en nuestras redes sociales, pues quienes aquí o en otros lugares puedan tener o hayan visto a estas niñas, a estos niños, y que podamos contribuir de esa manera, ¿no?
No perdamos esa sensibilidad. En San Luis Potosí tenemos por lo menos a Zoe Zuleika y a Tadeo, dos bebitos desaparecidos, y colaboramos en su búsqueda. Cualquier compartida que ustedes den, cualquier like, ayuda mucho a llegar a más personas.
Así es. Ricardo Sánchez García, presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el próximo martes estaremos o podamos presentar esta canción que tú hiciste de Pero te digo una cosa, se llama,
así,
¿verdad?
Es.
¿A qué es lo que invitas más en esta canción?
A que siempre los vamos a buscar, a que no vamos a dejar de buscarlos hasta encontrarlos.
Muy bien, muy esperanzador, así debe de ser. Y bueno, pues invitar a la gente que nos escucha a que se sume a estas causas y entre todas y todos pues podamos encontrar y recuperar a estas menores y a estos menores que han sido sustraídos de sus hogares y han perdido por ello pues todo el ejercicio de sus derechos humanos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Ricardo. Y bueno, pues nos escuchamos en otro programa de Equilibra Radio, La Frecuencia de Género, el próximo martes aquí en Radio Universidad 88.5. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Qu'on avait rompu des idées qu'on croyait reçues. La lune est pâle.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.